Regàs 8 de Barcelona. Postural Fit. T'oferim el millor de nosaltres perquè treguis el millor de tu. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel, a tota costa.
4 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova entrega, nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa, edició 729 d'avui dissabte, 25 de juny de 2016. Dia de reflexió. Avui nosaltres reflexionem parlant de submarinisme, que ens agrada més, parlant, per exemple, de molts temes. Són aquests. Anem fins a l'illa de Cabrera, a les Balears. Avui coneixerem la reserva marina de l'illa de Cabrera, precisament amb una persona que hi viu, en aquesta illa de Cabrera. En uns instants, no us ho perdeu. Avui, al llarg del programa, també ens parlarà i ens acompanyarà un gran escriptor, també alhora molt vinculat amb aquestes seccions del submarinisme, Alberto Vázquez Figueroa. I avui, a la darrera part del programa, de tota costa, parlarem de la psicologia aplicada en el món del submarinisme. Aquestes són les temàtiques que configuren aquesta edició d'avui de A tota costa, en la que hi han treballat i treballen el Toni Huguet, el Jordi Carretero, Mario Ramírez, qui us parla, Miquel Mercadal. Som-hi. Molt bon dia, benvinguts.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata. Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata. El bon gust en estat pur.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Soy Juan Ramón Lucas y quiero enviar un saludo muy cordial a los amigos y compañeros de los fondos marinos a través del programa A toda costa. Que lo sigáis disfrutando del programa y del mar. Un abrazo.
Arrenca aquesta edició de tota costa. Tal com us dèiem fa uns instants, en el nostre sumari avui parlem de Cabrera, perquè a pocs menys, aproximadament d'una hora de navegació des de Mallorca, l'arxipèlag de Cabrera constitueix el millor exponent dels ecosistemes insulars no alterats de la Mediterrània espanyola. Des de l'any 1991, el Parc Nacional Marítim Terrestre empara tota la riquesa natural d'aquest conjunt d'illes i d'illots, illots calcaris, importants colònies d'aus marines, espècies endèmiques i un fons marins, sens dubte, que val la pena que tots coneguem. Avui, amb uns instants el saludem, parlarem amb una interessant referència, una persona doncs, que literalment viu a Cabrera, és el Patxi Gordiola, és biòleg, és guia, educador ambiental, ell viu a Cabrera, per tant, una persona que coneix perfectament quins són els paràmetres a l'hora de conèixer doncs, aquesta excepcional illa de Cabrera, de les Balears. Eh? Allà ens anem perquè, sens dubte, serà un dels destins que molts de vosaltres, potser aquest estiu que esteu a la vora, doncs voleu visitar. Patxi Guardiola, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut i gràcies per atendre'ns precisament des d'aquesta illa de Cabrera. Abans que res, anem a veure si la comunicació és suficientment bona, no?
Sí, venim els darrers dies, uns dies bastant ventosos, ja bastant de temporal, i això fa que se mogui totes les antenes que s'encarreguen de la comunicació. Per tant, de vegades la cobertura no és tot lo bona que podria ser o seria desitjable que fos.
Doncs vinga, demanem disculpes als oients si en qualsevol cas doncs, aquesta cobertura no és el bona que necessitem, però en qualsevol cas de moment ho és. Per tant, Patxi, anem a parlar. Jo deia que tu vius, literalment vius en aquesta illa de Cabrera, no? Evidentment, doncs, amb naves i vingudes, però vius, la teva base és aquesta illa, no?
Sí, efectivament. Aquí, a Cabrera, des de l'any 1916, que se va, diguéssim, expropiar en els propietaris que tenien en aquell moment, i passa a ser una propietat pública, només queda visquent una família. En els darrers anys, des de fa aproximadament, aquesta darrera família va a poc més de 40 anys que està visquent aquí, i són els únics, diguéssim, que viuen durant tot l'any. La resta de gent, gent com jo i els altres companys, passant la meitat de la nostra vida aquí, perquè estem una setmana i sortim una altra. Això vol dir que jo pas més temps aquí que per exemple, pues, a Palma, on som original, uh-huh. o qualsevol altre lloc.
Patxi, què ha de fer una persona si vol visitar l'illa de Cabrera?
Doncs per visitar l'illa hi ha l'opció de venir amb un transport privat o l'opció de venir amb transport públic. Si uno ho fa des del transport privat, pues, simplement seria demanar un permís, que seria un permís de navegació, en el cas de que només vulgui venir per passar el dia. Això ho pot fer, per exemple, amb una motora o amb un veler, si està relativament ho fa des d'un port relativament a prop de Mallorca. Però si vol passar el vespre, que és el que jo recomanaria, mirar de passar la nit aquí, doncs aquí hauria de demanar, a més d'aquest permís de navegació, s'hauria de demanar un permís de fondeig. Són permisos, aquests tràmits, tant com els del permís de busser, són tràmits que se fan per internet. És molt fàcil, vull dir, de manera més simple, simplement és entrar dins directament a través d'un cercador com Google i se cerca permís de busseig, permís de fondeig, permís de navegació Cabrera, i directament mos durarà una pàgina, aquesta pàgina hi va anar, bons, s'entrevinen aquest tipus de permisos. Això seria, diguéssim, si un vol fer-ho per sa via particular. Si no vol fer amb un transport públic, un transport col·lectiu, s'ha d'anar fins a la Colònia de Sant Jordi, que és un municipi que està el que nosaltres dèiem el Millor de Mallorca, la part sud de Mallorca, i és el municipi que queda més a prop de l'arxipèlag, de superarxipèlag de Cabrera. Llavors, des d'allà, pot contractar serveis d'una d'aquestes dues empreses que ara mateix estan fent el transport, i en aproximadament 40 minuts, una hora aproximadament, arriben fins a la illa de Cabrera, i disposen d'un temps per estar aquí i per poder visitar doncs, tranquil·lament el que sigui de Cabrera.
Uh-huh. Una visita, més o menys una visita completa per conèixer la illa, eh? Després parlarem dels fons marins, però una visita per completar, doncs dir, jo conec bé la illa de Cabrera, aproximadament quant de temps hi calculeu?
Jo, mira, jo duc 12 anys i encara no me la
coneixes. Encara no la coneixes, no?
No, vull dir, una visita que mos permeti conèixer, diguéssim, per exemple, les rutes principals que se poden fer tant per lliure com acompanyats per el servei d'interpretació del parc, doncs seria d'aproximadament 2-3 dies. Això suposaria, doncs, o quedar a dormir en un vaixell particular o també fer servir la possibilitat de quedar a dormir a l'illa on hi ha ara mateix un albert públic que se pot fer servir també, se pot comptar a través de una altra pàgina web també per quedar aquí a passar el vespre i així també, diguéssim, fer un parell de dies a Cabrera. I generalment en 2-3 dies màxim un ja té una bona aproximació al que és Cabrera. Mm-hmm.
Bé, avui estem parlant doncs d'aquesta illa, una illa, crec, bastant desconeguda per, bàsicament, doncs, el públic. Clar, això no sé si és un objectiu aconseguit, tampoc massificar, doncs, el turisme en aquesta illa, crec que tampoc potser seria massa bo, no?
jo crec que no és bo massificar-ho en cap dels casos, vull dir, ni tant se vol quan se tracta de llocs que on, diguéssim, la petja turística és important, perquè en el final el que fas és que perds l'essència un poc original. Aquí, afortunadament, degut a una sèrie de circumstàncies històriques, se conserva molt bé el que és l'essència d'un poble, d'un port marí mediterrani. Llavors, aquí hi ha un port, diguéssim, que si veiem fotos antiques, pràcticament no ha canviat en els darrers 100 anys. I això fa que quan la gent ve aquí té la sensació un poc de fer un viatge al passat, perquè realment se conserva bastant precisament aquesta arquitectura, aquest paisatge un poc més primigeni, no? I això, evidentment, sí que és una de les coses que crec que un dels valors que té Cabrera i que, evidentment, doncs seria important conservar.
Mm-hmm. Patxi Gordiola està parlant aquest matí de dissabte amb nosaltres. És biòleg, és guia, és educador ambiental i és submarinista, el qual en aquest programa ens agrada especialment. Per tant, anem a ficar-nos sota l'aigua, perquè jo no he tingut l'oportunitat de fer submarinisme en aquesta zona, però m'han dit que realment val la pena conèixer, perquè un descobreix la verdadera essència del Mediterrani, clar, el que deies, no? Potser 100 anys enrere.
Sí, aquí s'han donat també unes certes circumstàncies que ja no són qüestions històriques, sinó també, diguéssim, un poc per la geologia, la biologia i les condicions meteorològiques que estan aquí. Doncs primer hi ha hagut una fauna que s'ha, i una sèrie de, diguéssim, d'organismes que s'han conservat molt bé precisament a la poca presència d'una pesca intensiva i a la poca presència humana. Després s'ha fet també que no hi ha hagut una modificació urbanística, per tant, no hi ha hagut una pol·lució, diguéssim, de cara a les aigües, no hi ha hagut abocament ni emissors que duguessin aigües brutes d'una manera, diguéssim, continuada. I un també és un altre factor, que és que hi ha una escassa pluviometria. Això fa que no hi hagi pràcticament arrossegament de sediments cap a la mà. Per tant, les aigües són molt transparents. De fet, una de les coses que sol passar amb els bussetjadors és que se despisten i baixen molt de metres, perquè la transparència de les aigües és molt, molt acusada. Vull dir, són aigües molt, molt, molt altes. I això fa que, primer, hi hagi una molt bona visibilitat. Després, el fet de que no hi ha pràcticament una explotació pesquera, doncs també fa que els peixos s'apropin molt i un els pugui, diguéssim, veure molt tranquil·lament. I això no només passa en els casos dels busseig en botella, sinó que se veu també molt bé en els casos de snorkel. La gent que fa busseig en màscara i tub sense botelles, doncs disfruta moltíssim, perquè els peixos s'atraquen molt a un, perquè no estan avasats que els faim mal, en principi.
Què hem de fer? Et faig la mateixa pregunta que deia, doncs, a nivell turístic, però ara hi ha un nivell més, potser, particular, no?, des d'un punt de vista subaquàtic. Què han de fer els submarinistes que vulguin venir a fer immersió i conèixer el fons marí de Cabrera?
Mm-hmm. Idò, un poc semblant del que xerràvem abans. En primer lloc, un ha de pensar que s'ha de desplaçar fins a Cabrera. Això suposa que, igual que passava abans, o un ha de gestionar una barca a l'àmbit privat, o ho ha de fer amb un club de busseig. Hi ha una sèrie de clubs de busseig que surten principalment de Palma, però també hi ha a la costa del Mitjón de Mallorca, que també el que més a prop quedaria seria un dels clubs, per exemple, que hi ha a la Cona de Sant Jordi, doncs que ofereixen també l'oportunitat de fer visites de submarinisme cap aquí. Si un ho fa amb un club de busseig, s'ha d'oblidar dels tràmits, perquè ells directament s'encarreguen. Si un ho fa a nivell particular, el que ha de fer és, igual que xerràvem abans, entrar a través d'aquesta pàgina web i cercar el permís de busseig de Cabrera, i allà simplement hi ha el tràmit per emplenar quin és el nom de la nostra embarcació, les dades de l'embarcació, el nombre de bussetjadors, i diguéssim, un poc el que pagar mitjançant una targeta de crèdit, doncs es preu que actualment es preu de per immersió que s'apaga el parc és un preu molt baix, un poc més de 5 euros per persona.
Mm-hmm. I després imagino...
Sí, digue'm.
Sí,
hauria de triar la zona de busseig. Vull dir, actualment a Cabrera comptàvem amb 4 zones de busseig obertes en el públic.
Això anava, eh? Hi ha molts punts de submarinisme molt diferenciats a diferents zones al voltant de la illa, eh?
Sí, diguéssim, hi ha una zona que tradicionalment s'ha fet servir, que està oberta des del principi del parc, que és el que se diu s'anomena Cala Galiota, i és una zona on hi ha una paret bastant important i on se solen observar especialment en fosos. El que nosaltres diem en fosos, els meros o els neros, i allà doncs, hi ha fosos d'un tamany considerable. Llavors, Ventura seria com a l'estrella de la vida marina que tenim aquí, és, diguéssim, l'organisme que els bussejadors generalment cerquen perquè és el que crida més l'atenció. Mm-hmm. Després hi hauria una altra missió, que seria el Car de les Bleles, que són unes petites illes que ens queden a la banda est de l'illa principal, de l'illa de Cabrera, i que se poden revoltar, i on tenim també molt de peix petit, i podem veure una sèrie també de diferents fons. Tindríem també el cas de l'illa de Puní de Cunyera, una immersió que se troba molt prop de la segona illa més gran de les Cipeles, i on el que hi ha principalment són elements d'interès, sobretot geològic. Hi ha una sèrie d'arcs de pedres, columnes de pedres, que crida molta atenció, a part de la vida marina que també podem trobar. I finalment, una altra immersió, que seria una immersió que se fa un derelicte, un pes i un vaixell enfonsat dels anys 80, que se diu Santa Rosa, i que està ja a una sola d'una fondària ja un poc més grossa, està aproximadament a un 40 metres de fondària, i és una zona interessant perquè, de vegades, a part de la vida, diguéssim, que s'ha reunit dins d'aquest escull artificial, on podem trobar forcadelles i una sèrie de, diguéssim, d'animals nèssers que s'han aferrat, també de vegades se troben altres animals doncs, que estan per allà, com per exemple altres peixos com pàmpols, o peixos que són poc migradors i aprofiten aquell punt concret doncs, per passar on a cercar peixos més petits.
Mm-hmm. Bé, doncs immersions sens dubte molt interessants, a veure si en una propera ocasió tenim temps per parlar més detingudament amb tu, Patxi, sobretot exactament aquest recorregut, el que podrem veure en aquestes immersions en quant a vida marina des d'un punt de vista més concret. Tenim una cita, per tant, si et sembla, més endavant. En qualsevol cas, avui volíem donar doncs, una visió general del que representa aquesta visita a nivell turístic la illa de Cabrera i a nivell subaquàtic. I hem fet doncs, aquesta xerrada amb el Patxi Gordiola, biòleg, guia educatiu ambiental des de la illa de Cabrera, efectivament. Patxi, ha estat un plaer, gràcies per atendre'ns.
Un plaer per nosaltres també.
Gràcies.
Molt bon dia
i fins una altra ocasió.
Adéu, bon dia.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Les revetlles són tradicions i les tradicions de més bon gust esperen a la Pastisseria Pallarès de Barcelona. Més de 40 anys d'artesania pastissera reconeguda amb vàries distincions. La teva coca de Sant Joan a Pastisseria Pallarès, a Urgell 169 i Entença 175 de Barcelona. Pastisseria Pallarès, la tradició amb bon gust pel teu Sant Joan.
Atrévete con las sorpresas más inesperadas. En Piscis Diving vivimos aventuras y buceo, mucho buceo. Escuela oficial de submarinismo para tu bautismo de buceo y cursos de todos los niveles. Bucea con nosotros y disfrutarás de los mejores puntos de inmersión de Sant Feliu de Guíxols. Aventura, emociones y mucho buceo en Piscis Diving. 972-326958 y piscisdiving.com. It's a beautiful day.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Arriba el cap de setmana i amb ell un petit canvi de temps. Aquests últims dies, calor i sol a tot Catalunya. Aquest cap de setmana, aquest dissabte ja, amb l'arribada del vent del nord, baixaran una mica les temperatures, un descens que tindrà continuïtat de cara a demà. No és que hagi de refrescar gaire, simplement farà una mica menys de calor que no pas aquests últims dies. Continuarà lluint el sol amb la presència d'algú aquest dissabte i també sobretot a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. Alguns núvols també poden arribar a punts de l'interior, però sense conseqüències. Situació marítima tranquil·la, però hem de tenir en compte la tramuntana que bufarà a la Costa Brava, tant a la Costa Central com a la Costa Daurada, vents fluixos, una mica de mestral, a primeres hores del matí al sud de la Costa Daurada, però serà poc important. En definitiva, cap de setmana amb menys calor, però amb un ambient que continuarà sent plenament estiuenc. La temperatura de l'aigua del mar es troba situada lleugerament per damunt dels 21 graus a la Costa Brava i al voltant dels 22 a la Costa Central i també a la Costa Daurada.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descubre otra cultura. Malasia te espera. Te ofrecemos los mejores destinos para que disfrutes de un país por descubrir. Malasia. Practica tus deportes preferidos en un verdadero paraíso. Saborea nuestra gastronomía. Disfruta de la mejor arquitectura mundial. Haz las maletas. Viaja a Malasia. No te arrepentirás. Solicita información en tu agencia de viajes. No esperes a que te lo cuenten. Malasia. Un país por descubrir.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro y esto es un saludo para vosotros, los que estáis escuchando La Tota Costa. Y solo decirles que ayudéis a que el Mediterráneo no se nos muera. Vosotros podéis anunciar muchas cosas y lo podéis cuidar. Yo lo intento dentro de lo que puedo. Así que ánimo y seguid dentro del agua.
Hace días que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo.
Bueno, seguimos adelante en esta edición de A Toda Costa. Os lo decíamos en nuestro sumario, en nuestro avance de temas. Hoy tenemos el placer, privilegio de saludar a un buen amigo de este espacio de radio, este programa. Ya hace años hemos tenido la ocasión periódicamente de hablar con él y es todo un honor, un privilegio, repito, hablar con Alberto Vázquez Figueroa de una pasión conjunta que nos une con nosotros y con todos vosotros que sois amantes del fondo del mar en definitiva, del buceo. Alberto Vázquez Figueroa tiene una extensísima experiencia vinculada con aventuras literarias y aventuras vividas, evidentemente, en primera persona. Don Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle,
Gracias, muchas gracias.
Yo decía...
Saludar a todo el que esté, que sea aficionado al mar, siempre es un placer.
Yo decía que su afición al mar, su amor al mar, no solo es literario, sino también es personal, ¿no?
Hombre, yo fui submarinista muchos años. Fui profesor de la buque escuela Cruz del Sur de los años 57, 58. Creamos todas las escuelas de buceo de la Armada, de las Fuerzas Especiales, de todo eso. Recuerdo un año que vino el Juan Sebastián Elcano a Lanzarote y apareció en mi casa un oficial muy elegante diciendo que el capitán del Juan Sebastián me invitaba a cenar esa noche en el barco, una cena de gala maravillosa. Bueno, allí fui con mi hija, que entonces tenía 18 años, fascinada con aquellos dos guardias, guardias marinas, y en la escalinata me estaba esperando, al pie de la escalinata, el comandante, y se me queda mirando, me dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Y yo le dije, pues no, mi comandante, no. Yo creí que me había invitado, pues bueno, porque uno es una persona medio conocida, que ha escrito libros y cosas así. Digo, no me acuerdo de usted. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur.
Hombre.
Él había sido luego el jefe de la escuela de buceo de la Armada en Cartagena. Y había sido mío, alumno mío en el Cruz del Sur. Y luego en el 59 fui el jefe del equipo que rescató los cadáveres en la catástrofe de Riva del Lago, en Zamora, cuando se cayó la presa. O sea que mi amor al submarinismo es... Y representé a España en el primer Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que se celebró ahí en Barcelona.
Sí, sí, sí. Creo que fue un accidente, ¿no? Lo que le obligó a dejar la práctica activa del buceo.
Sí, bueno, yo soy sordo totalmente en un accidente de inmersión. Soy sordo totalmente del oído izquierdo. Y luego, bueno, tengo unas hemorragias catastróficas que durante mucho tiempo las ligué también a cuestiones de buceo. Pero más tarde, mucho más tarde, en el año 69, a partir del 69, parece fue que el resultado fue que en la alta Amazonía ecuatoriana, en el año 69, por ahí, me mordió una noche un mortírago hematófago, el desmodus rotundus, este famoso. Y ese me provoca, primero, que no esté enfermo nunca de nada, gracias a Dios. Entonces no está enfermo nada. Pero me puede provocar unas hemorragias grandes en un momento determinado. Y eso fue lo que yo en un principio accedí, pensé que se debía a alguna cosa de submarinismo, pero no, parece no, que submarinismo no tiene nada que ver con eso.
Bueno, de la vida personal, el mar ha sido y ha significado mucho para la vida de Alberto Vázquez Figueroa, que ha trasladado a lo que es su pasión también, su trabajo como escritor. Yo recuerdo una novela, Bajo siete mares, que yo aconsejaría a todo el mundo. Es un libro, yo creo que a quien le gusta el buceo, quien le gusta viajar, quien le gusta las aventuras vinculadas con el mar, tiene que leer, ¿no? Esa historia, esa novela que él narra las peripecias de tres amigos buceadores que adquieren un viejo yate, y hallan restos de barcos hundidos, etcétera, ¿no? Realmente ahí se plasma, creo, muchas vivencias, ¿no?
Sí, claro, todo lo que yo había sido submarinista, todo lo que yo viajé, el barco de que compramos en Puerto Andrach, que estaba totalmente hundido y lo reparamos, tuvimos todo un verano reparándolo, muchas de nuestras experiencias. Hay también, lógicamente, un poco de fantasía en todas estas cosas, es una especie de historia novelada y hay una parte de fantasía, pero hay mucha parte de realidad, porque dos de los que íbamos tres, y uno había sido compañero mío en el Cruz del Sur y otro había sido alumno mío. Y todas las experiencias de buceo, en cuenta que estamos hablando del año, yo sé que novela la debí escribir, ese libro lo debí escribir sobre el año 60, 59 o 60, fue cuando, sí, cuando acabé la escuela de periodismo, en el 59 fue cuando nos fuimos a hacer ese viaje. Y realmente para mí fue un libro extraordinario, creo que fue mi segundo libro. El primero fue Arena y Viento, que era mi experiencia en el desierto del Sahara. Yo me había criado en el desierto. Y este fue el segundo. Y sí, es un libro que, bueno, a veces lo leo y recuerdo anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, la del el buzo griego aquel, un viejo pescador de esponjas que había hundido su barco y para que no lo desguazaran y le bajamos a que lo viera. No, es muy bueno, cosas muy interesantes.
La verdad es que el fondo del mar entraña un romanticismo verdaderamente espectacular, ¿eh?
O sea, que no se siente ahí en paz consigo mismo y en un mundo diferente, bueno, es que no.
Uno a veces está buceando y piensa, con lo tranquilo que se está aquí abajo, con lo que nos estamos complicando la vida ahí en la superficie.
Lo malo es que no nos podemos quedar siempre abajo. Si nos quedamos para siempre abajo, estamos listos. Pero allí, cuando estás, de verdad, es como subir al cielo. Bajar al fondo del mar es como subir al cielo.
Alguno habría que bajarlo, ¿no?, para que se tranquilizara y viera las cosas
políticos,
con más claridad.
Bueno, sí, algunos políticos y a bastantes banqueros habría que bajarlos para que vieran aquellos pececitos, los monos que están, y lo viesen, y en ese momento cerrarles el acceso del aire y a ver si se quedaban en paz allí arriba, ahí abajo viendo pececitos, porque francamente la que nos están liando, eso no se soluciona con ninguna descompresión.
La verdad es que están complicadas las cosas, ¿eh? Ahí donde mires, ahí donde rasques, salen cosas que... Yo no sé si es que antes ocurría también y no se sabía, y ahora los medios de comunicación, bueno, pues estamos ahí muy pendientes de lo que ocurre, o es que, en fin, cada vez las cosas se complican más, la especie humana, quiero decir.
No, mire, lo que ocurre es que las democracias se pudren, desgraciadamente. La vida de las democracias es corta, es como una vida humana. Si la luego, por desgracia, siempre acaban en una dictadura, en una guerra civil, en un desastre. Pero si tú dejas una dictadura que viva, como un niño que va creciendo al principio es buena persona o lo que sea, más o menos va conviviendo, y luego a medida que se va haciendo grande y cada vez mayor, porque la democracia lo que tiene es que va generando en torno a sí una cantidad de personas inútiles y de vivos que viven de esa democracia, o sea, de lacras. Y eso va creciendo, 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 en torno entonces a lo que era un gobierno más o menos que funcionaba, se va engordando el primo, el padre, el abuelo, el otro que es pariente, el otro que sea, y creamos una burocracia brutal a la que hay que alimentar, y que además no solo se conforma con que la alimente, sino que roba todo lo que está a su alrededor. Entonces, si esa democracia dura mucho tiempo, acaba pudriéndose. Ella misma genera una especie de gangrena, y es lo que estamos viendo. No importa que sea un partido político o que sea el otro. No, todo es la gangrena. Hasta que desgraciadamente llega un Hitler o un Franco o un lo que sea y coge y empieza a matar gente y mata a la democracia y a todo el que se ponga por en medio. Viene un desastre, una época negra, una época oscura, miles de muertos, aquellos, y de esa desgracia florece otra vez la democracia. Y al principio, y eso es algo cíclico que yo he visto en tantos años de viajar y tantos años de estar en follones, en periodismo, en guerra, lo he visto y es, digamos, por sí mismo interminable. Es el ciclo vital. Nace, crece, se pudre y muere.
En fin, nos estamos alejando de nuestro tema principal y motivo que motiva esta entrevista, esta charla con Alberto Vázquez Figueroa, que es el mar, que es el buceo, que es la pasión que tiene y que sigue teniendo, ¿no? En cualquier caso, ahora estamos en conexión con Madrid, pero, en fin, las Islas Canarias todavía forman parte de su vida cotidiana, ¿no?
Bueno, ahora ya voy menos por allí, pero yo vivía en Canarias, pues, muchos hijos, allí una casa muy agradable, en Lanzarote, estábamos todos reunidos, y yo iba y volvía a Madrid, pero ahora, salvo en las épocas de verano, ya se hace más duro estar cada 15 días yendo y volviendo, teniendo en cuenta pues que mis hijos, uno está en Tailandia, el otro en Noruega, el otro aquí, el otro allá, el otro más allá, o sea, desparramado, y es más fácil verlos en Madrid que no en
Canarias.
Que en Canarias. Y ya, pues uno, el mar cansa y el bucear y toda esa cosa, con 77 tacos encima, ya uno, si estuviera siempre buceando, sí, o saliendo a navegar. Pero no hay nada más cansado que dejar una temporada de salir al mar y salir. Regresas hecho unos forros.
Bueno, la edad no es excusa, y le diré por qué, porque además un buen amigo, una persona que usted conoce bien,
Eduardo
sigue en activo y sigue viajando y evidentemente buceando, ¿eh?
Sí, pero él está más cerca y él lo hace con más frecuencia.
Bueno,
y
si hay que ir a Cuba, se va, ¿eh? Quiero decir que...
No, es una cuestión de entrenamiento. Sí. Hombre, yo, lógicamente, la última vez que bajé, pues sí, bajé y no tuve ningún problema, estaba en 50 y tantos metros sin ningún problema, pero también me cansa un poco toda la parafernalia que hay en torno ahora al buceo, que si un traje completo, que si no sé qué, que si un salvavidas, que si un profundímetro tal, que si una cosa parece que un astronauta, bueno, te baja... Sí.
Un árbol de Navidad, ¿eh?
Un árbol de Navidad, aquello es... tardas media hora en ponerte todo aquello y luego otra media hora en quitártelo. En mi tiempo no, no había ni traje de neopreno. Cuando yo empecé en el Cruce Sur, todavía no se habían inventado las chaquetas de neopreno. Llevábamos a cuerpo descubierto un bañador, cogíamos la escafandra así, el cinturón, van al agua, nos poníamos la escafandra y bajábamos. No había nada, o sea, el traje de baño, eso, claro, nos congelábamos de frío enseguida, pero era nuestra, bueno, pues cuando estábamos navegando por allí, por el Mar Rojo y la Polinesia, ahí, no, porque el agua estaba caliente, pero oiga, es que ahora parece eso, que te vayas a ir a Marte.
Sí, sí.
Pero oiga, es que solo voy aquí a ver a estos amiguitos que están aquí, unos pececitos, bueno, estos largos que están ahí abajo.
La palabra de por si acaso forma parte de la vida del buceador, ¿eh? Llevamos muchas cosas por si acaso, ¿eh? Que a veces
sí,
son
pero
absolutamente
yo creo
inútiles.
Que a veces tanto por si acaso es un poco demasiado.
Inútil, ¿no?
Eso, mire, y eso es culpa de los que quieren vender todas esas cosas. Que te están todo el día por si acaso, por si acaso, por si acaso. Y no, mire, no está. Hay que tener todo el por si acaso que tengas. Si no tienes la cabeza bien puesta y sabes lo que tienes que hacer, no sirve de nada.
Eso es bien cierto.
Eso está claro. Lo que tú tienes que tener en la cabeza, lo primero es dónde puedes llegar, qué puedes hacer y más o menos calcular qué tiempo tienes. Y eso es una cosa que solo te lo da la experiencia. El por si acaso tienes que tener un aparatito que te hace esto y otro aparatito que te hace, y el aparatito que te hace esto, al final te lías y el aparatito te confunde y ahí es donde puedes tener. Lo que hay que saber es aprender bien el oficio. Y luego los por si acaso ya veremos. Muy bien. Pero yo, la verdad, no soy de los que crean que hay que llenarse como eso, como un árbol de Navidad, y al final, ¿a qué estoy mirando? ¿El profundímetro o la temperatura que hace hoy en día en Atenas?
El sentido...
Eso como cuando te venden estos teléfonos móviles que cada vez son más complicados, y te dicen de repente, mira, aquí sale cuántos grados hace en Atenas en este momento y cuánto en Nueva York, y a mí qué diablos me importa.
El sentido común no se compra en las tiendas de buceo, ¿eh? El sentido común no se compra en las tiendas de buceo, y eso es lo que yo creo que es lo más importante.
Es lo importante, y eso era lo que el comandante, y Frédéric Dumas y sus grandes buceadores, ellos lo que tenían era un sentido común. Todo el submarinismo es una cuestión de sentido común, y la vida es sentido común. Entonces tienes que saber cuáles son mis capacidades, cuáles son lo que puedo hacer, qué puedo llegar, cuánto tiempo puedo estar, y saber, más o menos, tener en la cabeza tu profesión.
Sin duda que sí.
Y eso no se sustituye con nada.
Estamos hablando con Alberto Vázquez Figueroa, una persona absolutamente vinculada con el mundo del mar. Es un sector, un mundo apasionado, apasionante, que desde luego los que han vivido, han viajado, seguramente, don Alberto, habrá conocido alguna persona, conocida o no, popular o no, que le haya llamado la atención y que no pueda olvidar, ¿no? Vinculada con el mundo del mar.
Hombre, el primero de todo es el comandante, lógicamente. El comandante era un personaje, justo, un personaje fascinante. Frédéric Dumas, su mano derecha, era también... Me acuerdo de Gianni Roghi, que murió, era un buceador excepcional... Y murió en África, lo mató un elefante cerca de donde yo estaba en aquella época, coincidimos en aquella época. Era un excepcional buceador, además un hombre fuerte, muy enorme. Yo me acuerdo que venía a veces al Cruz del Sur y buceábamos juntos y luego coincidimos en varios sitios. No, en aquella época había... Yo conocía casi todos los grandes y estamos hablando del nacimiento de esto, o sea, yo en España empezaba el 50, yo entré en el Cruz del Sur 57, si no me equivoco, 58, bueno, 57, 58, 59, no, conocemos, y bueno, de españoles, pues todos, Eduardo, yo qué sé, tantos de aquella época, la mayoría ya, por desgracia, han desaparecido, aunque yo era, había uno magnífico que todavía vive, que Gonzalo Manglano era un buceador extraordinario y un aventurero maravilloso con el cual podías ir al fin del mundo. Yo hice un montón de viajes con él, fuimos incluso a buscar, encontramos unas pirámides preincaicas en los Andes ecuatorianos, y este se apuntaba a un bombardeo, fuera debajo del agua, encima del agua.
¿Dónde haga falta?
Este era divertidísimo.
¿Dónde haga falta? En fin, mil y una anécdotas las que nos podría hablar y contar Alberto Vázquez Figueroa, personales, literarias. Hoy hemos tenido el placer de charlar, de recordar alguna de las anécdotas, alguna de las vivencias subacuáticas de una figura de tanta importancia en nuestro país a nivel literario, a nivel personal. Don Alberto, ha sido un placer. Gracias por atender nuestra comunicación telefónica. Hasta otra.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo.
No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que veo. Nada bueno, nada bueno.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Aquest és un silenciós homenatge als que porten la migdiada al cor. Melons i síndries Brunyó. La Mediterrània al cor.
A tota costa.
Bueno, pues seguimos adelante en esta edición. Esto es A Toda Costa. Ya sabéis que aquí de las 10 de la mañana y hasta las 11 en punto hablamos del buceo, de las actividades subacuáticas que relacionan desde luego diferentes factores y aspectos, conscientes de que en estas fechas quien más quien menos, bueno, pues ya ha sacado el equipo de sus armarios y que ya se empiezan a lanzar al agua. Recordaréis que hace algunas semanas os hablábamos de las cuestiones que teníais que tener en cuenta a la hora de iniciar, de nuevo reiniciar esta actividad deportiva. Hablábamos con un especialista en medicina hiperbárica, también otorrinolaringólogo. Nos hablaba de los condicionantes, de las características de esos procesos que teníamos que pasar, o por lo menos es conveniente pasar antes de lanzarnos al agua. Bueno, hoy echamos un vistazo también, tal y como os venimos anunciando en nuestro programa, a nuestra psicología, a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado anímico. Por eso saludamos esta mañana de sábado a Joaquín Colodro. Es psicólogo militar, especialista en psicología aplicada precisamente a estas actividades subacuáticas. Joaquín Colodro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel. Muy bien.
Bienvenido y gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, qué interesante esa faceta que tú sabes tanto, que has hecho tesis, que has profundizado muchísimo, nunca mejor dicho, en la psicología aplicada al buceo, ¿no? ¿Es algo que tiene un despertar reciente o siempre se ha estudiado?
En España es relativamente reciente. Yo diría que hace unos 40 años. Uh-huh. En otros países pues tiene mayor tradición, sobre todo las marinas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia incluso, pues a lo mejor tienen una mayor experiencia que, como mucho, duplica la nuestra. Uh-huh. No tiene más de un siglo los estudios relacionados con psicología aplicada al buceo.
Uh-huh. Joaquín, claro, quien más quien menos a la hora de reiniciar esta actividad deportiva cada año, bueno, pues si no se hace, se debería hacer pues una revisión, ¿no? De oídos, de senos. Otorrinolaringólogo, desde luego, tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? Pero nos miramos un poco hacia adentro, miramos nuestro estado anímico, si verdaderamente podemos reiniciar esa actividad.
Yo creo que también es básico. Toda actividad que se inicia, aunque uno ya esté formado en ella, toda actividad que se reinicia después de un periodo donde no se ha practicado, hay que tener en cuenta unos aspectos básicos. Y hay que hacerlo de forma integral. Desde el punto de vista médico, por supuesto, como has dicho, desde el punto de vista físico, hay que tener, estar en forma, mantenerse en forma o coger una forma adecuada. Y desde el punto de vista de la actitud psicológica, no es necesario hacerse un gran examen ni acudir a un especialista, pero uno mismo sí tiene conciencia de unas circunstancias básicas que pueden influir de forma negativa en el desarrollo de una inmersión. Y son, como decías, ciertos estados de ánimo que no son los habituales o no son los deseables.
¿Cómo cuáles?
¿Perdón?
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Pues sobre todo los relacionados con niveles de ansiedad, los relacionados con actitudes ante el riesgo que no sean demasiado racionales, responsabilidad, control emocional, tener un buen concepto de uno mismo como buceador. Todas estas facetas ayudan bastante desde el punto de vista psicológico a que el buceo se desarrolle de forma adaptativa, de forma beneficiosa.
Hay que decir que seguramente los buceadores que nos están escuchando ahora mismo estarán de acuerdo, ¿no? Que más que menos hemos tenido ocasión de ir a bucear en algún barco, bueno, pues que somos 15 buceadores, ¿no? Y ver algunas, llamémosle actitudes, podríamos decir diferentes a las normales, ¿no? A la hora de un buceador que se va a lanzar al agua y va a realizar esa inmersión, ¿no? Y uno pensar, desde luego yo, con este tío no iba ni a la vuelta de la esquina, ¿no? Te quiero decir con eso que esa racionalidad, ese control emocional previo a la inmersión es muy importante, ¿no? Y también para el compañero de buceo que habitualmente practiquemos esa actividad.
Es muy importante. Esas son manifestaciones de la situación emocional o la situación psicológica en que uno se encuentra. Y si nos resulta tan llamativo verlo en otra persona, lo que yo pediría a todo buceador es que se auto-observe y que se controle. Aunque no tenga manifestaciones, uno siempre interiormente tiene unas sensaciones que le hacen sentirse cómodo con lo que va a realizar, con la inmersión que se pretende realizar. O por el contrario, otras manifestaciones de irritabilidad, de intranquilidad, de preocupación excesiva, que lógicamente no son las condiciones ideales para iniciar una inmersión.
¿Se deberían hacer test de reconocimiento psicológico a la hora de iniciar esta actividad deportiva?
Paradójicamente, en buceo deportivo, lo regulado hasta ahora es un examen médico, aunque un examen médico donde se tienen en cuenta criterios psicológicos. En el buceo profesional, especialmente en el militar, pero también en el profesional civil, hay unas pruebas de evaluación psicológica que desde el año aproximadamente 2000 está asumido por todas las comunidades autónomas, y en el ámbito deportivo seguimos con una regulación nacional antigua de los años 70, donde únicamente se especificaba ese reconocimiento médico donde se contemplaban algunos criterios psicológicos. Recientemente, durante este mismo mes, he realizado una propuesta al Consejo General de la Psicología para desarrollar un protocolo de evaluación de la actitud psicológica de buceadores deportivos que yo creo que es esencial, aunque no tenga los mismos niveles de exigencia que en el buceo militar o en el buceo profesional.
Sí.
Pero la adaptación psicológica al ámbito subacuático prácticamente es la misma, aunque los trabajos sean diferentes. Por eso considero que es muy importante tener en cuenta esa evaluación y que llegue un momento en que se exija, sobre todo para los que se inician, y luego con la periodicidad que se considera adecuada.
Bueno, estamos hablando con Joaquín Colodro, es psicólogo militar, especialista en psicología, precisamente aplicada a estas actividades subacuáticas de, bueno, pues esa vertiente médica, la psicología aplicada al buceo. Y desde luego no es un tema que le podamos sacar importancia. Digo esto porque si una persona mantiene
algunos parámetros de ansiedad, por ejemplo, temas como la racionalidad que estábamos hablando, el control emocional. En definitiva, ¿eso puede perjudicar el hecho de solucionar un hipotético problema, una emergencia debajo del agua, ¿no? Desde luego, Joaquín.
Sí, ante una emergencia, lo básico para poder salir de forma saludable de ella, sin que ocurran grandes accidentes, el autocontrol que una persona pueda tener y la tranquilidad que te puede aportar la persona que esté cerca de ti, la pareja de buceo o el compañero de buceo. Únicamente con la presencia de esa persona que esté atento a lo que uno le pasa, puede evitar que se complique la situación. Uno cuando tiene miedo, cuando está muy ansioso, si está solo, no es exactamente lo mismo que si se siente acompañado por una persona con la que además uno tenga confianza en que le puede ayudar a salir de esa situación de riesgo donde se ha podido complicar. Es decir, le puede ayudar no solo a salir, sino a utilizar su equipo. Son una serie de circunstancias que hacen que entre los dos el ascenso, en vez de rápido e instintivo, como puede ser lo que a uno lo primero se le ocurra cuando tiene un problema, se haga de forma controlada y no tenga complicaciones de ningún tipo.
Si tomamos medicación, si hay alguna persona que está tomando alguna medicación, por ejemplo, se me ocurre algún antidepresivo, ¿está contraindicado la práctica del buceo?
Sí, tanto los problemas de tipo psicológico de cierta envergadura, como por ejemplo los trastornos depresivos, en algún momento pueden ser incompatibles en función de sus niveles, pueden ser incompatibles con la práctica del buceo. Y también, lógicamente, la medicación que hace que se regulen esos estados indeseables. Lo digo porque muchas veces no se tiene demasiada conciencia ni conocimiento, no tenemos demasiado conocimiento de la medicación u otro tipo de sustancias, por ejemplo, la sustancia adictiva, no se tiene demasiados conocimientos sobre cómo influyen debajo del agua, cuando están sometidas a una presión distinta a la de superficie.
Bueno, ya para acabar, te quería preguntar también, yo recuerdo, Joaquín, alguna tertulia que hemos hecho en este mismo programa con empresarios, con abogados, muchos de ellos que nos decían, nos comentaban que precisamente bucean, practican esta actividad deportiva, porque les relaja, les desestresa, ¿no? De los nervios, del estrés diario de cada uno de sus trabajos. Desde luego el buceo puede tener, ¿no? Esa, en este caso, buena repercusión.
Sí, si se toma como práctica alternativa a la profesión que uno tiene. Quiero decir, el buceo no sirve para resolver problemas que uno pueda tener. Pero, lógicamente, si uno realiza una inmersión en un lugar llamativo, atractivo, se convierte en una actividad muy placentera y muy beneficiosa porque se desarrolla en un ambiente totalmente distinto al que estamos habituados en nuestra vida laboral normal. No hay esas exigencias sociales que a veces tenemos, esas exigencias laborales. Ahí se puede olvidar uno de ciertas complicaciones. No es lo mismo si uno fuera buceador profesional, que también tiene las complicaciones laborales. Pero en el plan deportivo, si uno controla una serie de parámetros básicos, prepara bien la inmersión, va a un sitio donde el paisaje, el ambiente sea agradable, todo eso puede aportar una serie de sensaciones muy positivas y muy benefactoras.
Bueno, en cualquier caso, dejar la mente en blanco, a muchos nos ocurre cuando buceamos, tenemos esa oportunidad, ese rato, esa hora, más o menos, ¿no? Depende de lo que dure la inmersión, pero bueno, que uno piensa más allá de lo que ve, ¿no? Eso yo creo que es bueno, ¿no? Es beneficioso, ¿no? Para hacer un poco de limpieza mental.
Sí, sí, es muy bueno y además es una exigencia básica estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Es decir, ser consciente del ambiente donde uno está. No para preocuparse en excesivo, sino precisamente para disfrutar de los aportes que da esta actividad, que es una actividad totalmente atractiva si se desarrolla en las condiciones idóneas.
Sin duda. Bueno, pues hoy queríamos hacer un poco de permitirnos esta expresión, examen de conciencia, ¿no? De también mirar hacia adentro y decir, bueno, efectivamente estoy en condiciones psicológicas para la práctica, para reiniciar esta actividad deportiva. Bueno, espero que las palabras, las reflexiones de Joaquín Colodro, psicólogo militar, especialista en psicología aplicada al buceo, pues os haya podido clarificar algún concepto, alguna cuestión. Joaquín Colodro, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buena inmersión.
Lo mismo digo. Gracias, muy buenos días.
Gracias. Adiós.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Pauades damunt serena.
Vols tastar un dels millors tresors de Menorca? Vine a Fornells i tasta la gastronomia menorquina del restaurant Escranc, un gran clàssic de la zona, especialista en caldereta de llagosta. Tots els colors, sabors i olors de la cuina menorquina al teu paladar. Ens trobaràs al carrer Escoles 31 de Fornells. Reserves al 971 37 64 42. Restaurant Escranc, Menorca al plat i al paladar. Aquest vespre...
Doncs així arribem a les 11 en punt del matí. Nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. Això continua, la programació en aquesta casa continua. En uns instants obrim una nova entrega, nova edició de Trotamundos. Us hi esperem. Fins ara mateix.
Aprire, yo quiero trobar-te aquí. Con aprire una finestra al sol. La emoción...